Esto es con el calzón por fuera.
Ahora, no, ahora sí va. Buenos días, tardes y no sé, noches, compañeros, amigos de con el calzón por fuera. Nos actualizaron aquí el sistema, no encontraba yo el botón de grabar. Pero bueno, aquí estamos. Ahorita en este momento estoy con Franco. ¿Cómo estás, Franco? Saludo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí disfrutando de unos días lluviosos en México, entonces felices por un lado y por el otro lado, pues qué momento para grabar. Tenemos una temporada de mucho estreno ñoño, de mucho cómic nuevo, mucha novela gráfica, entonces qué gozada. Vamos a tener un programón de puro lado.
Exactamente. Estamos esperando a Neto que se nos va a conectar en cualquier momento. Él ahorita está ya en la alfombra roja de Deadpool Wolverine. Por eso ahorita como que dice, ahorita les contesto, espérenme. Sí, entonces ahorita se va a conectar en un momento más. Pero bueno, vamos empezando. Ahora traemos dos eventos, ¿no? Franco, Marvel y DC, pues es que sería como el evento de verano, por así decirlo, que estas compañías ya viven en eventos constantes, pero bueno, estos parece ser los eventos del verano. ¿Tú qué expectativas tienes ya de los eventos? ¿Te gustan o ya estás así como que, ay, otro más?
Fíjate que, de hecho, comencé primero, obviamente, el de Marvel. Lo digo obviamente porque me parece que comenzó primero cronológicamente, pero yo los estoy leyendo o tratando de leerlos con la emoción que tendríamos que hacerlo de repente un poco lejos de la contaminación de redes. Y lo voy a explicar porque creo que justo ahorita se presta mucho para eso. De repente uno en internet lee todo tipo de opiniones. Se puede además ir con la cargada de ciertas tendencias. Por estos días que estamos grabando, está estrenándose la película de Deadpool versus Wolverine, que justo hoy es el estreno para ponerlo en un momento particular de la historia. Y creo que casi, no todos, pero buena parte del fandom, de la gente que lo va a ver, ya leyó algún review previo, sin spoilers, en el mejor de los casos, y se va haciendo como una opinión, ¿no? Se va haciendo, digamos, un poquito para cierto lado o para el otro. Creo que eso de repente nos predispone a disfrutar menos los eventos. Yo le he entrado a muchas sagas grandes de cómics ya con opiniones que leí y te vibran de cierto lado, ¿no? O te hacen creer que va a ser muy bueno o te hacen creer que va a ser muy, muy malo. Yo estaba justo recordando, hace más de 10 años se publicó Civil War en Marvel. Yo no había leído ninguna opinión en internet, porque además no era tan común, y creo que fue un evento que disfruté más o menos. Las conclusiones que saqué las saqué por mí. Sí. Pero, por ejemplo, con otros eventos importantes, otras publicaciones, otras novelas gráficas, creo que de repente ya entramos muy viciados por lo que se dice en. Dice en la opinión de tal página o tal crítico que mi cómic, que mi serie, que mi película es buena, está chafa, es muy repetitiva, es así propone, no tiene nada. Y creo que muchas veces llegar con este tipo de opiniones en la espalda de gente ajena nos predisponen a disfrutar menos lo que leemos.
Oye, y luego muchas veces, o sea, dices, tú te ves buena onda diciendo de una página, de un crítico, no sé qué. Muchas veces es de una persona X que nomás puso ahí, no, güey, está regacha, ¿verdad? Y ya, o sea, y dices tú, así, no sabes ni quién es, ni por qué, pero empieza todo el mundo a compartir, no, güey, dicen que está bien gacha, ¿no? Y dices, pero ¿y ese quién es? ¿O por qué? ¿Qué opina? ¿No? Digo, todos, pues, todos tenemos derecho a opinar, pero, digo, a veces sí hay que tomar en cuenta de dónde viene. Y para darle peso también a las opiniones, ¿no? Porque luego la gente se vuela y a cualquier opinión le dan el peso como si fuera, no sé, Dios, alguna cosa así, ¿no?
Y por ejemplo, tú que traes propuestas de repente muy alternativas, mucha gente tiene miedo de opinar contracorriente, ¿no? De decir, no, es que así a mí sí me gustó. Habrá gente que defienda Flash, por ejemplo, por poner un ejemplo de una película que universalmente todo el mundo se cagó en ella, pero a mí me parece que al menos tiene el mérito de ser muy palomera. Flash es una película mala, pero es palomera en el sentido de que es entretenida. O sea, no es doloroso de ver la película, es dolorosamente estúpida, eso sí, pero yo la he visto un par de veces porque me divierte. Me divierte, es un entretenimiento tonto, ¿no? Entonces, puede pasar así, puede que te guste mucho Bobots, puede que te guste Civil War 2, nunca falta el loco. Está bien, o sea, no, no, tampoco por lo que opine la corriente te tienes que ir siempre con eso. Todo este preámbulo lo estoy comentando por las sagas que vamos a comentar, que de repente uno la escribe en Google o lo pones en redes y vas a encontrar muchas opiniones malas y de repente hay que entrarle con un poquito más de nobleza o a lo mejor de inocencia, decir, bueno, déjame formo yo una opinión, ya después te digo, no vas cargado con el que todo mundo ya dijo que es basura. No, espérate, igual te sorprende.
Exactamente, ya está aquí Neto Rivera, que viene llegando de la alfombra roja. Neto, ¿cómo te fue? Ahí con...
Súper genial, les recomiendo mucho que vayan a ver la película, está incredible, amazeballs y todas las cosas así, wow, qué puede haber en la vida. Al
¿De qué
rato les
fuiste
mando ahí unos
cosplayado?
videitos para que veamos cómo se vivió la premiere acá en la Ciudad de México. No
Muy
fui a
bien.
la premiere, no tenemos todavía nuestro pase de prensa porque Franco Magno no lo ha conseguido.
Sí, oye, o sea, aquí Franco es el que podría tener los contactos, el decir, no, yo sí, yo estoy aquí, y no, mira, o sea, se me hace que por eso viene así tan acá, porque viene trajeado,
No.
tapándose el pase que trae aquí de la premier, como que no se den cuenta.
No, Franco. Oiga, bueno, y efectivamente, fíjate que yo también comparé los dos cómics, sobre todo el de los vampiros de Bloodhound de Marvel. Sí, sentía que estaba viendo una película. Primero, por la temática. Segundo, por el dinamismo del dibujo de Pepe Larraz, que es un maestrazo. Si tuviera un gorro, me lo quitaría ahorita mismo en señal de respeto y admiración. Chapó, porque qué buen dibujo, qué ágil, qué buen diseño de personajes. Siempre, a mí una cosa que me gusta mucho son las expresiones faciales, y las expresiones faciales de los personajes están increíbles, pero primero vamos a ver de qué cómic vamos a empezar a hablar. Pero sí lo sentí como que era una película palomera, una película que no sé si va a tener repercusiones, no permanentes, porque en los cómics no hay muchas repercusiones permanentes, al menos en el mundo de ficción, ¿no? A menos que seas el tío Ben, ahí sí estás bien fregado y te vas a quedar muerto.
Bueno,
Pero...
y bueno, pues si quieres ya, vamos a decir bien, vamos a hablar uno de los eventos, pues es el de Bloodhound de Marvel, que está escrito por Jed McKay y dibujado, como dijiste ya, por Pepe Larraz. Este es de los eventos, estos que sí son, básicamente abarcan todo el universo, ¿no? O sea, creo que todos los personajes tienen un tie-in o un momento en el que por algo tienen que pasar por ahí, en este evento, que es un evento de vampiros, es este, que es el que va a durar, ¿qué será? Pues relativamente es corto, ¿no?
Son
Creo,
cinco
porque...
números principales, son 2 meses en cómics. Va a ser, yo solo estoy comprando Fantastic Four y salió, va a estar en el 21 y en el 22 o el 22 y el 23. Solo son dos números los que van a estar participando, me supongo que todos los títulos regulares.
Exactamente. Entonces, bueno, no alcanzamos a leer los cinco porque todavía creo que todavía no sale el último, o no sé, no, hasta el
Nos quedamos,
momento.
yo me quedé en el 4.
Ok. Y hay que decir que este es, creo, de los primeros eventos, o por lo menos, y cómics. Creo que ya había habido otro cómic donde Marvel saca dos versiones, ¿no? En esta cuestión de tenemos que venderles el mismo producto todas las veces posibles, ¿no? No nada más sacan versiones variadas, sino ahora en este evento también sacaron una versión para adultos, ¿no? Una versión acá subida de nivel en la cuestión violencia, en la cuestión más gráfica, ¿no? Entonces hay
Sí.
la versión Bloodhound normal para todo el mundo y la versión Bloodhound Red Band o algo así que se llama, que es venía en una bolsita cerrada y toda la onda para que no vieras la sangre que escurría, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Quién quiere opinar primero de este evento? ¿Qué les parece?
Tú.
Franco, no, a ver, Franco.
Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Un evento muy entretenido, nos presenta una invasión de vampiros al universo Marvel. La verdad, tratar de explicarlo mucho más es agregarle demasiada crema a los tacos. Es una de estas sagas divertida de leer, divertida de leer. Le entré con ganas de divertirme, de no estar criticando de dónde sacaron este villano o cuál es el background tan profundo. No, no, no. De repente también creo que el fan del cómic está buscando demasiado la sobreexplicación. Es bueno entrar y es bueno volver a disfrutar como niño, o sea, no preguntarse tanto por qué el Capitán América es diferente, o por qué hay dos Capitanes Américas al mismo tiempo, o por qué es tan importante los personajes del Big Night de Marvel, y simple y llanamente pasar un buen momento, ¿no? Digamos como entrar a ver una película de Kung Fu de Bruce Lee. Es una invasión de seres de la oscuridad, esencialmente vampiros, al universo Marvel. Los héroes no están preparados, los agarran bastante mal parados en su primer encuentro y descubren que los villanos tienen a un líder que no esperaban y que termina siendo un poco la sorpresa del primer número. Yo coincido con Neto, si hay algo que a mí en lo personal me enamoró de esta saga, más allá de la historia, que creo que es más o menos elemental, no, no, no inventa el agua caliente, el dibujo de Pepe Larraz. Si ustedes tienen cuenta de X, búsquenlo en Twitter porque suele incluso responder. Es un artista español muy bueno en cuanto a diseño. El diseño de los villanos es de verdad muy, muy bueno. Incluso él subió por ahí algunos sketches de cómo fue la creación, cómo fue un poquito la intencionalidad detrás de cada armadura de cada uno. Todos tienen un poquito de referencias, incluso cinematográficas de otros cómics. Es una historia que, aunque esencialmente es simple, visualmente creo que sí está muy, pero muy bien hecha. Muy bien hecha. De verdad, hace rato que Marvel, híjole, no sacaba una historia de esas donde te dan ganas de imprimir o comprar los originales de la portada y enmarcarlos, porque está muy bonito, ¿no? A mí me parece divertido. El primer
Ahí
número
están los
cumple
personajes, los
bastante.
villanos.
Ahí están los villanos. O sea, me parece que el diseño, o sea, yo sí me quedé un ratito viendo esa página. Porque sí ves referencias a películas, ves referencias a historias muy clásicas y ves referencias solamente a otros villanos de Marvel. Es una delicia visualmente, creo que es un cómic para disfrutar, palomero pero bien, palomero pero bien, ¿no? O sea, no es eso donde avientan las palomitas y esperas a que la diabetes te invada. Es un cómic muy entretenido, a mí me gustó, me está gustando mucho y de hecho creo que es un buen evento, un evento entretenido, porque dentro de lo que cabe incluso es contenido. He leído algunos games, algunos cómics derivados de la saga principal. Creo que no suman ni quitan tanto leerlos. Por ahí de repente hacen un buen trabajo llevando un poquito al centro del universo Marvel a Moon Knight. Y tan, ¿no? O sea, no tiene mucho más para dónde hacerse. Es un cómic bien hechicito, está divertido. Va sembrando para el lector no muy, muy clavado la idea o la importancia de Blade, que creo que en los próximos años va a ser importante. Va
Es
sembrando la
importante.
importancia de Tom como Capitán América. Entonces, es un cómic bueno, cumple bien, pero yo resalto a nivel visual, de eso del chico.
Muy
Sí,
bien.
muchas gracias, Franco Magno, por tu participación siempre acertada, elocuente y que nos dejas sin palabras para decir gracias por nada. No se crea, nada, no es cierto. Oye, pues bueno. No sé si quieres hablar tú, Claudio Cuevas, y cierro yo.
Fíjate que a mí también me gustó mucho cómo se ven, o sea, sobre todo eso, como dicen, los villanos, visualmente se me hace muy, muy chida. Ahorita que estabas comentando, Franco, fíjate que a mí me siento que sí yo necesitaría leer los tie-ins. En algunos momentos siento como que a lo mejor la historia no me la contaban completa en la serie principal, ¿no? Como que me daba la impresión que escribían el tallín y él decían, y el final va a estar en el número de la serie principal, ¿no? Hace como que el cachito que le falta, te dejamos en cliffhanger y el cachito lo lees en la serie principal, porque así se me hacía a mí, como que en algunos números veía yo muchas resoluciones de cosas como que decía yo, bueno, sí, ya llegaron aquí, pero nunca supe por qué venían ni cómo llegaron, ¿no? O sea, te digo, eso siento como que a lo mejor sí, para mí sí, sí me hace como que más falta los tie-ins, ¿no?
Buen punto. Yo también sentí un poco eso, pero al mismo tiempo sentí qué bueno que aquí está la resolución. Me estoy perdiendo a lo mejor de algo, pero no me voy a detener. O sea, no me falta ningún elemento que me importe para disfrutar la historia. Contrario a todos los eventos pasados de Marvel que han estado del asco, que han causado tanta pereza, que son utilizados en instituciones de salud del sueño, los pueden leer esas mierdas putrefactas para que la gente se... Este en específico, este evento, vence todos mis miedos de los eventos y me saca de la fatiga de eventos de Marvel. Ahorita vamos a hablar qué fue lo que opino o lo que opinamos el panel del evento de DC Comics, pero en específico este me sorprendió muchísimo. Cuando escuché la premisa dije, ay, otra vez, otro evento, vampiros, otra vez, cada 15 días se va a acabar el mundo. Y me queda claro que en el universo de cómics de Marvel, Nueva York, las rentas deben de estar en 1.200 pesos. Porque no creo que nadie quiera irse a vivir a esa ciudad donde cada 15 días Electro corta la luz, la energía eléctrica, cada 15 días hay una invasión de alguien, cada 15 días. O sea, no puedes quedar de ver con... O sea,
Bueno, tú
es que
platícanos,
vamos a
Neto.
tener la relación sexual ahorita, porque para mañana no hay mañana, a lo mejor, hermano. Ay, me quedé congelado.
Tú platícanos, Neto, ¿cómo es eso de que cada 5 minutos se te corta el internet?
No, pues lo que pasa es que sí, me quedé congelado, sí lo supe.
Y
¿En qué me quedé, amigo?
tú que vives en una gran metrópoli, en un penthouse,
Es
sufres.
horrenda la conectividad. En las ciudades superpobladas como esta, como es la Ciudad de México, es una cosa horrenda la conectividad. O sea, está muy mal siempre, siempre. O sea, tienes 5G y lo que quieras. Pero hay tanta gente que se te satura la señal en todos lados, o sea, en el metro, en el trabajo. Pero bueno, no estábamos hablando de eso, sino de que la renta en Nueva York, 1.250 pesos el mes. Y les decía que, o sea, las morras aquí en otros países, en otras ciudades que no son atacadas por supervillanos cada 2 semanas, las morras se van a desear de que, ¿sabes qué? ¿Quieres que te las preste? Pues espérate, inviértele. En el Nueva York de Marvel no pasa eso. Las morras dicen, ¿sabes qué? Igual y en 15 días vamos a estar todos muertos, te las aflojo ahorita mismo. Véngase mi rey o mi reina, lo que les guste.
Bueno,
Así, no hay tiempo que perder en la Nueva York del universo de cómics de Marvel. No hay tiempo que perder.
Neto, a lo mejor por eso las rentas son tan caras, porque dicen, pues aquí luego, luego. Todo el mundo quiere
No.
ir ahí.
Un poquito de esto, un poquito de aquello, pero yo más bien pienso que es mucho de aquello. Bueno, sí, vencieron mi miedo este a mi... Dicen, decía mi abuelo y mi papá, que el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Y en este caso, a pesar de que yo había visto a Pepe Larraz anunciado, a Marte Gracia, compita nuestro y chidísima persona y colorista excepcional. Los vi ahí anunciados, iba yo con cierto recelo, iba yo con un cierto temorcillo de que... ¡Ay, otro evento de Marvel! Fue una sorpresa muy grata, muy, muy, muy grata. Devoré como vampiro en Nueva York, devoré esos cómics, esos 4 cómics, me los devoré. Y eso que me detenía a ver el dibujo de Pepe, y eso que me detenía a asombrarme con los colores de Marte. Los diálogos son buenos, la caracterización está perfecta, no hay ni uno que dijeras tú, ay, ah, el Doctor Strange no haría eso. Sí,
No
sí lo
seas
haría.
igualado, ¿eh? No seas igualado. Es Pepe Larraz y Marte Gracia. No, nada que... Ay, mi amigo Pepe y mi amigo...
Mira, el Pepe y el Marte, güey. Bueno, entonces disfruté muchísimo. Insisto, los textos son buenos, los diálogos son buenos. No hay ni uno que tú digas, ay, pero ya que se acabe este estúpido cómic, que los maten a todos. No, no, no. Incluso hubo, o sea, como ya lo dijo el Franco, agarran mal parados a los Vengadores. Los agarran muy mal parados y los agarran con una estrategia muy buena de parte de los villanos. Qué cosa tan increíble. Cómo derrotan y qué sentimiento de gratificación tuve cuando los Vengadores tienen su revancha. Y eso que era la mitad del equipo, qué revancha, qué revancho, no, 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 no. Lo disfruté tanto, lo disfruté tantísimo cuando Vision saca de la atmósfera al vampiro ese. Brutal, 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 brutal. Las versiones vampíricas, ya vieron en la portada del número 3, la versión vampírica de Miles Morales, luce realmente espeluznante. La versión vampírica del Doctor Strange, hijo de su mal dormir, muy espeluznantes, muy grotescos, fabulosos en una sola palabra. ¿Le pondría yo un departamento a esta serie si fuera una persona? La respuesta es sí. Sí, le pongo un depa. Es una cosa fabulosa. La disfruté mucho. ¿Es ligerita? Sí. ¿Va a tener repercusiones a largo plazo? Probablemente no. ¿Porque destriparon al Doctor Strange? No creo que vaya a tener una solución a largo plazo. No van a dejar por siempre ser fantasma al Doctor Strange. ¿Va a suceder algo? No sé qué va a pasar. Solo falta un número. No van a dejar, pero quién sabe, también dejaron siendo vampiro a Miguel O'Hara, entonces. Ese fue un error de continuidad porque yo no traía una pluma en la mano. Oigan, bueno, y de los tie-in, yo nada más compro, como ya les dije, solo estoy comprando de manera regular Fantastic Four. Tuvo un Reed, si estaba, no me acuerdo si estaba en Nueva York o en Chicago, no me acuerdo dónde estaba, en una ciudad grande. Y lo pusieron con Alicia para que no, o sea, para que no pudiera participar en el evento principal. Eso fue la solución. ¿Sabes qué? Vas a tener tu tie-in, pero no queremos que Reed Richards esté aquí. Entonces los encerraron en un que es como un estadio, como un auditorio muy grande. Y Reed rápidamente, con sus habilidades de MacGyver o MacGyver, como lo conocíamos en los 80s y 90s, MacGyver construye unos faros de energía solar que apuntan directamente hacia donde está ese, ¿cómo se llama? Resguardo, ¿cómo se llama?
Bunker.
Refugio. Ese búnker, sí. Y está bien, la verdad, la acción es trepidante también y es divertidillo. No esperen, o sea, el gran
O sea,
drama
¿sí se pelea con los
millón.
vampiros o no?
Sí, pelea con los vampiros. Y al final del número, entran los vampiros. Entran los vampiros al refugio ese. Y en las portadas están bellísimas. Son portadas de, como ya saben, de Alex Ross. Y son unos señores portados, no, no, no. Reed Richards no corre peligro de convertirse en vampiro. Porque su piel es demasiado elástica como para romperse, aunque sea muy punzante. No se convierte en vampiro. El problema aquí va a ser Alicia.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues
No lo sé.
eso es todo de mi parte. Yo sí le doy 5 calzones sangrientos de 5, porque me divertí un montón, porque el arte es espectacular y porque los diálogos me parecieron muy buenos y en ningún momento hice coraje.
Muy bien. Bueno, Franco, ¿tú qué opinas?
Oh,
¿Cinco,
na
cuatro,
nada más
tres?
porque no hizo corajes, ya sería un cómic de antología de colección. Nada más retomo un poquito lo que comentabas, Claudio, de que de repente uno se puede perder si no lee toda la historia. Yo había comentado los games, pues son como, sí, opcionales, digamos. Pero es verdad, no le resta nada comprar el de Doctor Strange, Miles Morales, quizás, el de Black Panther, creo que supongo que tendrá importancia. Tampoco siento que sea un evento que pretenda tener un eco tan largo. Digo, por ejemplo, Doctor Strange se acaba de morir y ahora lo volvieron de forma astral. Entonces, evidentemente, al personaje ahorita mismo no saben como muy bien qué hacerle. Probablemente a largo plazo creo que Blade y Caballero Lunar, Moon Knight, sí van a tener una importancia posterior, sobre todo quizás porque Marvel está buscando recolocar a los personajes de cara también a lo que están haciendo en la pantalla. Me parece un evento muy divertido, me parece un evento que no es pretencioso. Sí, sí creo que de Marvel de forma integral, tanto en cine como en televisión, como en los cómics, se está replanteando esta seriedad innecesaria de repente que le daba a sus propias sagas, a su propio universo, hacernos sentir, como dice Neto, que cada 2 horas se va a acabar el mundo cuando lo que buscamos como lectores es divertirnos, ¿no? Esta saga sí tiene un momento donde te entripas, donde te estresas, pero lo va resolviendo de forma más o menos orgánica, siendo fiel a los personajes y dándonos a entender que estamos ante una historia más o menos, si bien violenta, porque más que, sí es muy sangrienta, pero más que grotesca, es violenta y tiene las escenas estas de moronga, pues si se preguntan qué contienen las ediciones R, las especiales, las llenas de sangre, pues es eso, ¿no? Son un poco más gráficas, no le agregan nada a la historia realmente, pero creo que es un cómic bueno, cumplidor, con un guión bien hechecito, que se ve que el guionista sabe bien cómo equilibrar a sus personajes, darles a todos un momento protagónico, muy destacado del aspecto gráfico. Yo creo que si lo tuviera que comparar con un cómic que te divirtiera y que visualmente fuera una delicia, lo compararía con Black Snake de DC hace unos años, ¿no? Un cómic que sí tuvo repercusiones, pero que visualmente para mí era espectacular. Pues quizás en este caso para Marvel también es un cómic visualmente impresionante, la verdad, muy bueno. Y a lo mejor me llena más de orgullo que el que lo dibuja habla español, que es un hombre iberoamericano, un tipo que tiene todo este ecosistema de fuera de Estados Unidos, pero que le demuestra mucho cariño a los personajes. Entonces yo también le doy 5 calzones llenos de moronga a esta saga. Entonces, sí que sí, me encantó. No nos podemos poner de mala suerte. No nos podemos poner.
Bueno,
No.
muy bien. Entonces, y ahora vamos a hablar de el otro evento, ¿no?
Pero espérate, ¿tu opinión, Claudio Cuevas?
Mi opinión. Ah, pues mi opinión es que sí está muy chido. Está muy
¿Cuántos
chido.
calzones?
Ah, le doy 4. Yo le doy 4 y nada más. Todavía,
¿Por qué? ¿Por qué?
quiero ver en qué acaba, quiero ver en qué acaba. Falta el final, quiero ver cómo lo resuelve. ¿Qué tal si en el último número resulta que todo era un sueño o alguna cosa así, ¿no?
Estaba con un iceberg y ahí se murieron todos.
Ándale, exactamente. No, entonces yo quiero esperar el final para ver, y a lo mejor luego también me voy a animar a buscar los tie-ins para agarrarle más así más fuerza a la historia. Pero sí, o sea, digo, está muy chido la historia y el dibujo sobre todo, ¿no? Entonces yo te digo, pues yo le doy un 4. No la doy así como que perfecta, pero un 4 es muy bueno para mí, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a hablar del otro evento que está ahorita ocurriendo, que es el de DC, que a diferencia, digo, apenas va empezando, como que sí va a tardar más mesecillos en llevarse a cabo. Apenas han salido este número, el Free Comic Book Day creo que era como el preludio, ¿no? Está y están saliendo varias miniseries. Ahorita te recomiendan leer los dos últimos números de Green Arrow, el 12 y el 13, para que sepas más o menos también qué pasa. Pero bueno, empieza con esta nueva serie que se llama, bueno, miniserie que es Absolute Power, escrito por Mark Waid y dibujado por Dan Mora, que son el equipo que ha tenido este rinconcito de DC, ¿no? Con ha sido
World
el World's Finest, Batman Superman
Finance,
World's
sí, cierto.
Finest. Shazam tuvo un título de Titanes y parece ser que todo ese rinconcito que él tenía lo está va a terminar con esta serie, que parece ser que va a tener sí repercusiones en el universo DC, ¿no? Entonces, pues a ver, Franco, ¿tú qué opinas? ¿Ya habías visto el trabajo que venían haciendo ellos de Wade y Mora, o es así como que la primera vez que los veo juntos?
No, sí. De hecho, yo creo que Mark Waid es uno de los guionistas que mejor conoce el ecosistema de los superhéroes norteamericanos. tanto en Marvel como en DC, en efecto. A lo mejor siento que la premisa, digo, venimos de un cómic donde hablábamos justamente que tampoco es que se hayan quebrado el coco con la historia, y en este caso tampoco siento que exactamente estemos viendo la primera vez donde Amanda Waller trata de meterle la zancadilla, digamos, ¿no? A la Liga de la Justicia. En este caso, quizás de una manera un poquito más elaborada, usando además para sus fines, que no es la primera vez, a un par de villanos que tampoco es que busquen redimirse. Quizás cayendo un poco en lugares comunes, pero vamos, es un cómic entretenido, es un cómic que supongo que va a llegar al punto donde la Liga de la Justicia, obviamente estoy futureando aquí, va a terminar imponiéndose, pero también con un poco de desconfianza hacia la autoridad e incluso también hacia la sociedad civil que pretende salvar. Y no estoy tan seguro que vaya a dejar cosas muy nuevas, porque digamos que siento que es un poco mezclar la fórmula de qué pasaría si Justice League tuviera la suerte de los X-Men, ¿no? Algo así como perseguidos y odiados por un mundo que juraron proteger. Está entretenido, está bien dibujado también, los personajes están bien hechecitos, el primer número tiene también estas viñetas matonas, especialmente para los fans de Flecha Verde, y obviamente pues está entretenido, o sea, yo la verdad, un poco como en el caso de Bloodhunt, le entré con el mejor de los ánimos de divertirme. No creo que sea una historia como que muy densa, y supongo que como que la premisa me da esa sensación de déjà vu. A lo mejor por eso le he dado un poco más de lectura calmada sin que termine de enamorarme. Tiene el arte, buenas secuencias de acción. Me gusta ver sufrir a la Liga de la Justicia, pero vuelvo a lo mismo, pues eso pasa cada año al menos un par de veces, entonces por ese lado supongo que ya lo hemos visto. Entonces no tengo mucho más que escarbarle porque como bien dijimos al principio es una saga que está en proceso, pero tiene el mérito al menos de que está bien escrita, de que para la gente que no le ha gustado los últimos productos de Justice League en cómic o en videojuegos, pues nos pone a los superhéroes en el papel que esperaríamos que desempeñen. Traen algunos villanos muy clásicos de regreso, Amazo, y traen a otros muy recientes, por ahí Batman, a
Failsafe se
primera fila.
llama.
Pensé. Entonces está bien, digo, no me parece que sea un cómic que todavía pueda juzgar del todo. Me llamaría la atención quizás la repercusión que tenga en un futuro, pero de momento es simplemente un poco de diversión. Entonces vamos a ver. Supongo que al menos no hizo enojar a Neto, lo que ya es un mérito.
Fíjate que a mí se me hace que ahorita esta onda de que en DC están usando mucho a Amanda Waller, como que es parte del ambiente que se vive en el, bueno, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Esta onda conspiracional de que el gobierno, o sea, hay alguien siempre atrás del poder, ¿no? Que el presidente no es el que verdaderamente mueve los hilos, sino que siempre hay alguien por ahí planeando algo a escondidas. Y como que DC se ha agarrado de Amanda Waller para que cumple ese papel, ¿no? Esa figura súper poderosísima, ¿no? O sea, alguien que mueve todo y y digo, y aquí se ve cómo mueve las piezas para, pues básicamente, o sea, como destruir a los superhéroes o alguna cosa así, ¿no? Y a mí siempre me gusta, por lo menos en Mark Waid, como decías tú, de este gran conocimiento que tiene él de personajes y de todo esto, cómo logra acomodar villanos muy pequeños que a lo mejor dices tú, es un villano que tiene nomás el poder de, no sé, de cualquier cosa X, ¿no? Y lo logra poner en un engranaje donde dices tú, ay, güey, hizo algo muy poderoso, ¿no? Tiene un poder muy sencillo, pero lo amplifica de tal forma que, o sea, Amanda Waller logra hacer grandes cosas con un villano, por decir menor, ¿no? O sea, cuando forma sus equipos. Y te digo, a mí eso es lo que he estado viendo con DC, ¿no? Como que eso, están sobreexplotando a Amanda Waller, pero siento que es eso, ¿no? Es que es el momento que se vive en Estados Unidos de que el villano siempre es alguien en oscuro en el gobierno, en el poder, ¿no? No, a ver, Neto, ¿tú qué opinas?
Juro porque eres un racista. ¿Es eso, Claudio Cuevas? Vamos a tener que funarte, Claudio Cuevas. No quiero que me lo
Híjole.
digas ahora mismo.
Tú fuiste el que luego, luego te fuiste a pensar en eso. Yo no, Neto, yo no.
Ahora me estás diciendo whitexican, ¿es eso? Primero criticas a la oscura y ahora al whitexican, ¿es eso?
Para que veas que mi odio es general. Es hacia la humanidad. Es hacia la humanidad en general.
Ay, bueno, eso me hace sentir mucho mejor.
Deconstrúyete,
¿Cómo, Franco?
que se deconstruya, Claudio, por favor.
Por favor. Ay, Claudio, qué asqueroso contigo. What a ver. What a ver. Oigan, yo coincido, digo, sí representa bastante esta conspiranoia que desde muchos años ha existido, ¿no? Pero Amanda Waller siempre es esta parte. Hay quien está a favor de ella, hay quien está en contra de ella, se respeta completamente, en este programa respetamos sus equivocados puntos de vista. Nada, no es cierto. Mark Waid, maestrazo en la escritura, maestrazo en conocimiento de personajes tanto de DC como de Marvel. Yo también me quedé sorprendido. De hecho, leí primero esta. Y dije, la tiene bien difícil los de Marvel, no van a poder competir contra la premisa esta tan divertida y tan emocionante. Me callaron en la bocota, Marvel, pero esta premisa de DC Comics me gusta, sobre todo porque volvemos al punto este, que es mi principal problema con personajes como Superman, como Hulk, como Supergirl y otros que son demasiado poderosos y que cualquier amenaza es como, ay, voy a tener que ver este pedo tan oloroso. O sea, es lo peor que les puede pasar. O sea, porque les disparan balas, les disparan un proyectil nuclear y no les hace absolutamente nada. Entonces, ¿cuál sensación de riesgo tienen tus personajes favoritos? Ninguno. Entonces, es como nada más ver cómo va a ser la resolución y verlos tan vulnerables, verlos tan humanizados, tan baleados en ese caso, en el caso de Clark, fue algo diferente para mí y fue algo que los volvió a poner en mi margen de interés, en mi espectro de interés. Era, no me interesa, y aquí está, me interesa, me los volvieron a poner aquí. Me interesó, en ambas sagas hubo traiciones. Por parte de, ya va muy avanzado, ya va el número 4, ya seguramente saben quién es el villano de, el traidor de
Bloodhound.
Bloodhound. Y acá hay un traidor que no vamos a decir porque va apenas desarrollándose. Entonces va el número 1, no ha salido creo que ni el 2, no vamos a decir quién es el personaje que traiciona a la Liga de la Justicia, pero hay un personaje que es traidor o traidora. Ese giro me gustó mucho. En general, el dibujo de Dan Mora, wow. Hay ciertos detallitos que, o sea, me pones a elegir entre Dan Mora, Tico, y Pepe Larraz español, sí me quedo con Pepe Larraz. Definitivamente. Pero también no digo que sea malo, es espectacular también el dibujo de Dan Mora. Espectacular. La premisa, como dice el Franco, ya la hemos visto antes, efectivamente, ya la hemos visto antes, pero yo nunca había sentido este nivel de riesgo para los personajes. Sé que no les va a pasar nada porque son cómics, ¿no? Pero el nivel de riesgo que siento en ellos, sí, es algo que me atrajo poderosamente, me mantuvo y me dejó con ganas de más.
Muy
Es
bien.
como cuando tienes sexo con una sexo servidora que hace muy bien las cosas. Sabes que no va a durar para siempre, pero lo disfrutas y quieres un poquitito más.
Bueno.
Amiguitos, nunca he tenido sexo con sexo servidoras, ni sexo servidores, y así voy a seguir. Era una analogía.
Bueno. Muy bien. Entonces a ver, entonces, ¿qué opinas también, Franco? Ya, así como pensamientos finales de de esta serie, de este pequeñito, porque hemos visto nada más un título, ¿no?
Claro, a modo de cierre nada más, y me quedé con las palabras de Claudio. Amanda Waller es, digamos, la versión de cómo sería Batman si fuera mujer, y cómo sería Batman si en vez de ser vigilante trabajara en el gobierno, ¿no? Amanda Waller es una mujer común y corriente, común, digamos, muy inteligente, es capaz de doblar a cualquier superhéroe con esto, ¿no? Entonces, finalmente creo que el interés del personaje radica un poco ahí. DC la coloca de repente en una línea argumental, en la línea más delgada entre villana y heroína. Creo que es un personaje muy humano, es un personaje como reaccionaría a muchos humanos conviviendo con metahumanos, ¿no? Con seres a los que no puedes controlar y no puedes prever cómo combatirlos. Incluso no tienes de la manera convencional, digamos, y tienes que recurrir, obviamente, a este tipo de situaciones que bordean entre la villanía. Eso lo vuelve un personaje interesante, no es, al menos de arranque, la premisa del villano común que quiere destruir por destruir, sino es un ser humano que quiere controlar algo que en apariencia es una fuerza incontrolable, como lo es la Liga de la Justicia. Es un cómic que puede caer en lugares comunes, pero que al menos tiene el gran mérito de que está bien escrito, porque hemos leído historias que buscan ser originales y que terminan perdiéndose, terminan por no aterrizar en nada, y hemos visto historias donde se repite la trama, la esencia termina siendo lo mismo que leímos antes. A lo mejor este Absolute Power no es exactamente algo que pueda destacarse, al menos de momento, como algo o profundamente original, pero no podemos negar que está bien escrito, que los personajes son entretenidos, que nos hace leer de principio a fin y que nos hace querer leer los números que vienen. Entonces, eso no es un mérito menor, sobre todo viniendo de DC Comics, sobre todo tomando en cuenta que varias colecciones individuales de estos mismos héroes siento yo que están mejor que esta saga, pero eso no quiere decir que sea mala, nada más hace falta ver que vaya tomando un poquito más de vuelo. Entonces, yo creo que es una historieta que vale la pena leer. Vamos a ver cómo termina. Supongo que va a ser un cómic que ya para final de año va a dejar algunas semillas que ya estarán haciendo flor interesante.
Bravo. Oiga, me estoy dando cuenta que no hemos dicho de qué se trata la historia.
Pues a ver, platícanos neto rápido.
Ah, yo me pones a jalar. Ándale tú, huevón.
Bueno, la historia básicamente es Amanda Waller junta a, pues es este personaje que decías tú, Failsafe. Y a uno que se llama House of Brainiac, ¿no? Que básicamente es como decir que junta a un Batman y a un Superman, ¿no? Y a un montón de. ¿Cómo se llama el personaje este que absorbe los poderes? ¿Amazo o Amazo o algo así, ¿no? Creo también sale un grupo,
Amazo.
un chorro de robots de estos y crea una campaña en contra de los superhéroes, ¿no? Para desprestigiarlos. Y entonces bueno, a lo largo de esos son los que van a estar atacando principalmente, les quita los poderes a los superhéroes y esto es lo que está pasando ahorita en este momento, ¿no? Por eso vemos ahí en una escena donde se ve que le disparan a Superman, entonces todavía no sabemos cuál va a ser la totalmente que lo que va a crear Amanda Waller contra ellos. Pero como mencionas tú, hay un traidor. Está también el asunto de que qué va a pasar con los héroes que no son superhéroes, ¿no? O sea, que no tienen superpoderes, que son humanos, ¿no? O sea, también está esa cuestión. Como dice Franco, a mí se me hace también muy bien escrita. Se ve que, o sea, digo, porque Mark Waid tiene todas las tablas del mundo, entonces él sabe llevar muy bien una historia. A veces a lo mejor no pareciera tan espectacular, pero a mí se me hacen siempre muy entretenidas sus historias, ¿no? Siempre se me hace como que muy en el estilo, pues podríamos ahorita ya decir clásico, ¿no? Donde él está contando una historia y te digo, digo, así lo veía yo también en los World's Finest y en las otras series que tiene, en donde él está contando una historia, ¿no? A lo mejor no siempre es espectacular, pero siempre es una historia buena, con buenas ideas. Con ideas interesantes sobre todo, ¿no? Entonces, que a lo mejor luego otros escritores las convertirán en cosas extraordinarias, pero él siempre está como sembrando muy bien, preparando todo el asunto, y yo creo que a lo mejor si Absolute Power no es espectacular, por lo menos va a ser una buena historia, una historia bien, bien contada, que nos va a dejar así como que satisfechos, por lo menos así siento que va a ser yo, ¿no? No sé.
Sí, yo no solamente lo creo, tengo la fe en las habilidades de Mark Waid. Otro punto importante que se nos había pasado mencionar es una campaña de desprestigio hecha con inteligencia artificial de la cual son víctimas los superhéroes. Por ello, el público en general, el ciudadano de a pie, the little people, como dicen en inglés, está en contra, la opinión de pública está totalmente en contra de los superhéroes porque en TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales, en YouTube, hay montones de videos de superhéroes que parecería que se están volviendo locos, atacando a los civiles, robando y destruyendo cosas, y la gente se la cree. La gente está comprando eso, entonces empiezan a agredirlos, empiezan a despreciarlos. Si te pones así muy, muy, muy estricto y muy riguroso, te vas a enojar de que, ay, si tan fácil le quita los poderes a Superman, ¿y por qué no se los habían quitado antes, verdad? Y si tan fácil es manejar al público así, ¿por qué Lex Luthor no lo había hecho antes? Pero dejemos eso de lado porque es una historia muy divertida también. La verdad, yo me quité mi playera de Príncipe de Mamislavia, dije, esto no es para mí hoy, no voy a ser tan cretino y pesado, me la voy a pasar bien porque es Mark Waid y porque es Marte, digo, es Marte, bueno, fuera, y porque es Dan Moore. Porque, como ya lo dijo el Claudio Cuevas, tiene ideas, a pesar de que ya es un señor de casi 70 años, tiene ideas muy frescas, porque se adecúa a la actualidad. Porque esto de las redes sociales, digo, yo no lo había visto aplicado en cómics, convertirlo en una fuente de desinformación, está pasando actualmente y él toma eso. Es una persona que seguramente se informa en Twitter porque está muy al pendiente de todo.
Y fíjate que no se ve tan grotesco como luego otros escritores que quieren incorporar estas cuestiones de las redes sociales y se ve así como que
Ay, señor, no le sale.
exacto, o sea, como que dices tú, no, así no, no, o sea, como que no saben incorporar, nomás lo quieren meter porque, bueno, pues todo el mundo las usa y hay que meterlas, ¿no? Pero como que el uso que le hizo, como mencionas tú, para esto de la desinformación y la cuestión de la inteligencia artificial creando estos videos. Devolvemos, ¿no? O sea, son temas muy actuales, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando y sobre todo en Estados Unidos, que es esa cuestión donde más están viviendo estas cuestiones paranoicas, ¿no? De todo es una conspiración, ¿no? Entonces, digo, como que él está llevando mucho de eso en esta historia, ¿no? Y para mí lo está haciendo bien, ¿no?
Para mí también. Yo, este primer número, insisto, me dejó cuadrafónico, iba a decir. ¡Ojo cuadrático!
Bueno.
Y cuadrafónico también, claro que sí.
¿Y qué le das de calificación?
Ay, es muy pronto para darle el 5.5, el 5, porque el otro ya va en el 4, ya vimos que es un producto que probadamente es bueno. Acá es un muy, muy formidable primer número. Igual no sé quién sea el colorista, pero los colores están vibrantes y son geniales. Sin embargo, es muy pronto para darle el 5, pero también me vería muy mamón si nomás le doy 4.5 porque no sé qué tal va a estar el resto de la serie. Entonces, 5 parejo. Sigan los eventos de DC y Marvel Comics en este verano. Sí valen la pena, los dos.
¿Y tú, Franco, también? ¿O no?
Yo concuerdo con esto, creo que los dos eventos nos toman con buen ánimo, nos toman con ganas de leer y sobre todo de quitarnos este peso que tenían anteriormente los eventos de Marvel y de DC, donde había una excesiva y pretendida importancia y terminaban por ser un poco huecos, un poco sobredimensionados. En este caso, creo que es un evento que busca ser divertido, que busca poner en perspectiva la importancia de la desinformación, pero también la importancia de la nobleza de los superhéroes eventualmente. Entonces yo le doy, también para no verme tan payaso, un 5 quizás sería demasiado, un 4 y medio sería poco, así que 4.75 calzones brillantes, brillantes, con palomera de Deadpool y Wolverine.
Bueno, muy bien.
Aquel carro, por cierto, los que estaban preguntando por qué estaba sentado en el asiento del pasajero, aquí ya llegó mi esposa.
Hola.
Saludos, saludos. Lo tenía castigado en el carro. Te vas de aquí, órale.
O dejó el carro, pero con el
Espérate, han
vidrio.
dejado el vidrio abajo y una botellita con agua.
Luis, ¿me dejaste botellita?
Y tu letrerito de te pegó ahí el letrerito, no se preocupe, sí, tiene el aire prendido.
Lo acabo de aprender. No lo pude aprender.
¿Está fresco en Guadalajara?
Está fresco, corazón, está fresco, Guadalajara. Oh, pues, y yo traigo chamarra. Como los beduinos, ayuda a conservar la frescura aquí adentro.
Ya, con razón, porque acá en la Ciudad de México sí está fresco, estamos a 18 grados.
Ah, mira, muy bien.
Ah, pues.
Acá
Entonces,
también.
4.75.
¿Cómo?
4.75 era la calificación, solo para remarcar. Ah.
4.750001.
Yo 4.76.
Ay.
Muy bien. Bueno, creo que Franco ya se tiene que ir, ya ve que se está poniendo el cinturón de seguridad.
Oh.
O es porque son opiniones tan estrepitosas que tienes que amarrarte para las emociones que estás teniendo.
Es mi cómic de seguridad, Absolute Power, por eso. Y porque si no, el carro no arranca.
Bueno.
Muy bien, chavos. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del show. Como ya les hemos dicho en cantidad impresionante de veces, comenten, déjenos su like, suscríbanse, ayúdenos a hacernos millonarios.
Fíjate que hay que decir, Neto, ya por fin pude, ¿cómo se llama? No sé si decir recuperar o controlar ahora sí nuestro Spotify. Entonces ya también nos pueden escuchar en Spotify regularmente. Si no quieren vernos y nada más quieren oírnos, búsquenos en Spotify. A ver si ahorita puedo poner aquí abajo la dirección. Ya estábamos desde antes, pero yo no tenía como que control de lo que pasaba. Y ahora sí ya Spotify puso una nueva aplicación. Parece que ya puedo controlar qué pasa con nuestro podcast ahí. Entonces ya también, si no nos quieren ver, pues nos pueden escuchar, ¿no?
Perfecto, pero sí véannos porque we are so handsome.
Muy bien, el trabajo que nos cuesta para que cada vez que nos maquillan y todo esto, vestuario, como para
Claro,
que nos
que valga la
oigan.
pena. Ahí
Bueno.
sí nos callan, mira, estamos. Ay, Franco Magno se denota, nosotros aquí todos reflejantes, mire. Me siento un ómnibus de México, ire, ire.
Muy bien, vas a tener que salir con cachucha para no reflejarte acá tanto.
Sí. Oigan, pues bueno, muchas gracias, Franco Magno, muchas gracias, Claudio Cuevas, pero principalmente, gracias a ti, amiguito y amiguita.
Eso. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. ¿Algo más que quieran decir?
Nada más.
Bueno,
¡Ánimo!
bye.
¡Vámonos!